En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y en nuestra diócesis estamos de fiesta porque este próximo domingo vamos a tener una celebración importante en nuestra vida diocesana, que es la ordenación diaconal del seminarista Eliar Blandón Gadea. Buenas tardes, Eliar.
Buenas tardes, don Antonio.
Bueno,
todos los que nos escuchan. Sí.
Bueno, estamos celebrando ya los días previos, estamos a viernes, quedan 2 días. La intención nuestra es que hoy podamos conocerte un poco mejor, también pues para poder rezar estos días previos con más intensidad por ti. Lo primero de todo, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este, no?
Sí, bueno, la verdad es que la historia es muy compleja, ¿no? Eso de tratar de sintetizar a veces me resulta muy complicado, pero bueno, lo intentaré. Yo entré al seminario en Nicaragua con la edad de 17 años. Hice seminario menor previo a entrar al propedéutico. Posteriormente, en la diócesis donde yo era originario, estamos hablando en Jinotega, Nicaragua, pues hice 3 años de filosofía, 1 año de pastoral. Se hacía después de la filosofía. Pues me tocó acompañar al obispo de la diócesis de Jinotega, ayudando en secretaría, y eso suman años, y de repente el obispo se le ocurrió enviarme a estudiar fuera, así que estuve en Navarra estudiando 1 año. Por distintas circunstancias, el obispo de la diócesis con la diócesis de Santander, también tengo que mencionarlo, ¿no? Por la cercanía y por la amistad que tenía yo con usted, ¿no? Bueno, uh-huh. y que hemos conservado también. Entonces, a partir de ahí, pues he pasado estos últimos 3 años aquí en la diócesis de Santander y aproximadamente ya llevo 10 años siendo seminarista. Tengo 27 actualmente. Es un recorrido bastante largo y complejo y por lo cual es bastante difícil sintetizarlo, ¿no? En pocas palabras.
Es verdad, nos conocemos hace ya un tiempo. El tiempo del seminario pues es un tiempo prolongado, como decías, y la verdad que bueno, pues hay momentos, hay hitos en la vida. Me imagino que también, aunque no lo vamos ahora igual a relatar completamente, pero entiendo que también la fe vivida en familia fue un factor determinante, ¿no? En tu caso.
Sí, bastante. Porque por un lado yo crecí en una familia tradicional católica en Nicaragua, pues sé que conserva mucho la fe. Por un lado, por parte de madre, incluso algún familiar que es sacerdote, y de alguna manera pues eso uno se encuentra influido, ¿no? Y por otro lado, pues por parte de padre, pues al igual no tan religioso, aunque siempre se conserva la misma fe, pero era más deportista, ¿no? Entonces yo siempre me encontré en esa deriva, ¿no? Si el deporte o la parte religiosa, pero en mí imperó más, sin duda alguna, la inclinación a la religiosidad, ¿no? Poco a poco uno se va fraguando. En verdad, lo que uno recibe de pequeño, pues eso se va cultivando, se va haciendo grande. Y no puedo negar que la impronta que dejó mi familia en mí, pues ha sido bastante grande.
Luego también, bueno, cuando hablamos de deporte hablamos del béisbol, ¿no? Que es un deporte que es verdad que en este lado del charco no es tan famoso, ¿no? Pero que allí pues despierta pasiones, ¿no? Y estabas aún triste de poder entrar en deporte profesional, ¿no?
La verdad es que mi padre era un jugador de béisbol muy reconocido en mi zona, era muy bueno, y tengo un tío que fue de la Selección Nacional de Béisbol. Entonces, de pequeño, desde los 7 años, la esperanza es que yo continuara por los mismos caminos, ¿no? Pero poco a poco, a medida que pasaban los años, yo quería progresar en el béisbol, quería ser un buen atleta, pero a través de los desengaños llegó un momento en que dije, no, pues esto no es lo mío. De hecho, que estuve practicando con el equipo de primera división de béisbol de mi zona en Jinotega y estuve muy cerca, ¿no? Y una de las cosas que se preveía era que en pocos años pues pudiese yo dar lo mejor de mí, y la verdad es que tenía las cualidades. Pero también tenía otras inclinaciones, ¿no? Al estudio, porque me gustaba mucho estudiar, leer. Y al final, como lo digo, imperó más en mí la parte religiosa. Me sentí desengañado del béisbol, a pesar de que despierta muchas pasiones. Pues me di cuenta que no era lo mío, que me satisfacía momentáneamente, pero no llenaba esa parte que solo Dios llena. Y en mi caso personal, pues la vocación poco a poco fue haciéndose. Primero fue pequeña, como una semilla, fue creciendo, 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 hasta que llegó un momento en que tuve que despertar y darle ese sí al Señor.
Bueno, Liar, se podría decir que cambiaste el bate de béisbol por el libro, porque es verdad que si tuviésemos que hacer como una especie de medio soneto, ¿no? Así un poco utilizando a Quevedo, ¿no? Érase un hombre a un libro pegado, ¿no? Porque siempre se te ve, pues eso, ¿no? Con libros y muy interesado, pues por cualquier cosa, ¿no? Al final, literatura, padres de la iglesia, bueno, distintas materias, ¿no? Que al final, bueno, pues ese interés, ¿no? Y esa curiosidad, ¿no? Del saber, pues se puede palpar. Bueno, hablamos de deporte, hablamos también de lo que es la vida intelectual, ¿no? De la vida de formación, pero bueno, también dejabas ahí entrever, ¿no? Lo que es la vida espiritual, porque también qué es, o sea, porque la gente que nos están escuchando no saben lo que es un diácono, posiblemente. Entonces, es verdad que a veces nos quedamos con la definición, sí, un diácono es un servidor, ya. Pero ¿qué es un diácono? O sea, porque la gente le dice, bueno, sí, es un servidor, bien. O sea, pero ¿qué diferencia? Porque hay muchos servidores, ¿eh? En el mundo en el que vivimos hay mucha gente que sirve, ¿no? Y pues, ¿qué características, qué notas tiene el diácono? O sea, para ser distinto al resto de servicios que hay en el mundo.
Primero que nada, que hay que acotar que el diaconado está dentro del sacramento del orden, es un ministerio aparte del orden sagrado. La verdad es que es un poco complejo de comprenderlo, o sea, si nos ponemos un poco más teológico, ¿no? Pero para que podamos entender mejor, pues el diácono en términos generales, como bien lo decía, ¿no? Se trata del servicio, pero ¿qué tipo de servicio? Primordialmente el servicio del altar, colaborar con el obispo, con los presbíteros, y aunque sea llevando la comunión a los enfermos, e incluso puede casar, como solemos decir, y también puede bautizar, ¿no? Entonces, en este caso, pues el diácono diríamos que ya es parte del clero, y esa es una diferencia primordial también con el laico, con el bautizado, que ya es una vocación dentro de otra vocación. En mi caso personal, pues seré diácono transitorio, que no es lo mismo que el permanente. Meses o
Sí,
un año,
explícanos esto
depende de
porque
lo
es
que.
verdad que la gente, claro, lo de la permanente le suena a los rizos que se hacían algunas señoras, ¿no? Se hacían la permanente, ¿no? Como dices, hay ministerios que son de tránsito, que uno pues lo es durante un tiempo, un periodo, y luego porque es como también como un modo de preparar, de disponerse también interiormente, de tener la experiencia también pues de configurarse, ¿no? Con un modo de Cristo, ¿no? De siervo, ¿no? Y después ya pues para poder configurarse con Cristo sacerdote, ¿no? Que al final es eso, ¿no? En tu caso. Y en otro caso, como decías, pues el diaconado permanente pues es un ministerio estable dentro de la iglesia, ¿no? Que bueno, pues que tiene también mucha gente, ¿no? O sea, sobre todo casados, son los que más acceden a este ministerio, ¿no?
Eso es.
Es tiempo de alistar, es tiempo de vivir, es tiempo de marchar.
Estamos en un viernes que, como digo, es previo al día de tu ordenación. ¿Qué sentimientos se agolpan? Porque claro, hay muchas cosas que a veces uno va viendo, ¿no? Y va viendo cómo se acercan. Y al final es verdad que los últimos días son un poco como de máxima tensión, vamos a decir así, ¿no? Porque pues uno empieza a recorrer la vida, ve cosas vividas, ve también personas que van a faltar, ¿no? En el sentido que pues tu familia no te va a poder acompañar presencialmente, ¿no? Entonces, todas estas cosas pues al final también me imagino que serán hoy como una especie de cóctel en ti, ¿no?
Bueno, la verdad es que la experiencia que he tenido en estos días son sentimientos encontrados. Por una parte, hago memoria de los distintos momentos en los que Dios me ha llamado en mi vida, diferentes experiencias, momentos muy dulces de felicidad que el Señor me ha regalado, esas gracias, esos consuelos, pero también momentos a veces complejos en la cual tengo que decidirme por una u otra cosa, que al final yo considero que son pruebas que el Señor nos pone, pero también nos pone a personas que están siempre con uno, acompañándonos. Pero lo importante de todo esto es que las cosas difíciles y bonitas pues siempre requieren su sacrificio y su esfuerzo. Entonces digo que por eso tengo sentimientos encontrados, felicidad, recuerdos con nostalgia. Incluso estaba recordando un día de estos a mi abuelo, que uno de los grandes sueños que tenía era haberme ordenado y lamentablemente pues falleció ya hace más de un año. Entonces, ese tipo de cosas pues generan un poco de nostalgia, Pero lo importante es verlo con una mirada desde Dios, ¿no? Cómo lo ve Dios y los distintos momentos que ha tenido y que sobre todo que él va marcando las pautas. Al contrario de lo que uno puede pensar, es Dios quien tiene la iniciativa para llamar y es Dios quien pone las pautas y los momentos.
Bueno, Eliar, hemos hablado ya de la vida del seminario, hemos hablado de ese cambio, ¿no? De horizonte, ¿no? De un horizonte orientado, pues también en el centro de Centroamérica, ¿no? Aquí a Europa. Y también hemos hablado un poco, pues, de ese deporte, ¿no? Que se llevaba esos primeros gozos, ¿no? Y que al final, bueno, pues también, vamos a decir así, le pegaste al bate como se hace en las películas, al menos nosotros lo vemos, ¿no? Que pegan y como le peguen bien, va la bola al cielo y hacen carrera completa, ¿no? Él y sus compañeros, ¿no? Bueno, más allá del ejemplo que he puesto, lo cierto es que en el seminario sois varios, ¿no? Y también es un modo de animarse uno mismo, ¿no? También cuando ve que, pues, un seminarista, pues, llega al diaconado, ¿no? O llega al presbiterado, parece como que también, pues, eso anima, ¿no? En nuestro seminario sois cuatro, ¿no? En este momento.
Sí, en este momento estamos cuatro, Juanjo, yo, Ignacio, Daniel, y la verdad es que Dios nunca nos deja de sorprender, porque hasta el año pasado solo éramos dos y a corto plazo no veíamos un horizonte claro, y así de repente para nosotros fue un regalazo que apareciese Ignacio y Daniel y al final aumentamos el número a cuatro, o sea, incrementamos en un 50%.
Sí, como se dice a veces, el que no se consuela es porque no quiere, ¿eh? Porque, bueno, es verdad,
Sí.
un 50% es verdad que ha subido de 2 a 4, está muy bien, ¿no? O sea, porque es un crecimiento exponencial, diríamos, pero bueno, es verdad que las necesidades de la diócesis son grandes y por eso también hace falta.
Entonces digo que esto de las vocaciones es iniciativa de Dios, Dios sabe tocar los corazones y tenemos la esperanza y creemos que así va a ser, que en la diócesis de Santander pues habrán más vocaciones a futuro, no tengo dudas al respecto y porque lo he visto.
También tu ordenación va a ser una llamada a jóvenes de parroquias, de movimientos, de distintas realidades de la iglesia, para que piensen, ¿no? Y se decidan, ¿no? Y digan, pues igual a lo mejor Dios me llama, ¿no? Estábamos hablando de los seminaristas mayores, también tenemos seminaristas menores, personas que igual a lo mejor pues quieren probar, ¿no? Que todavía no tienen la edad, 18 años, para poder entrar en el seminario, quieren probar y pueden hacerlo, ¿no?
Ese proyecto que se empezó hace algunos años, en lo cual nosotros tratamos de echar una mano y darle continuidad, pues creo que va por buen camino. Poco a poco vamos creciendo. Al seminario menor en familia puede entrar cualquier chaval que tenga inquietud vocacional y sin mayor compromiso. Simplemente es ver de alguna manera lo que Dios quiere, ¿no? En esa persona. Si al final dice, oye, que esto no es lo mío, pero agradezco toda la formación, esos momentos que compartimos juntos, pues no pasa nada. Simplemente es verlo o por lo menos planteárselo. Si al final, si no se puede ser un buen cura, pues se puede ser un buen cristiano y siempre es válido. Entonces es un proyecto que está allí, se trabajó bien, pero hay que mencionar que hay que mejorarlo. Y para ello se necesita el esfuerzo de todos, no solamente de nosotros los seminaristas, sino de toda la diócesis, para llevar a cabo este proyecto que es muy interesante, pero sobre todo que depende de la benevolencia de Dios.
Bueno, Eliar, para despedirnos, porque también no te queremos robar más tiempo, estos días me imagino que serán días también de ensayos, pues ver un poco cómo es el rito de la ordenación y disponerlo todo un poco, ¿no? No te queremos robar más tiempo, pero sí que querríamos dejarte un momento final, ¿no? Porque estas cosas también creo que son buenas, para que nos dijeses por qué merece la pena, ¿no? Porque es verdad que pues hemos hablado de muchas vicisitudes, ¿no? En todas has encontrado esa presencia de Dios para, pues decías, bueno, pues a veces son pruebas, ¿no? Que Dios permite para que podamos aprender algo o que nos sirvan de alguna manera, ¿no? Es verdad que hoy la sociedad presenta como un modo de vivir que sea a veces como con pocas aristas, ¿no? O sea, que a veces que las cosas sean como fáciles y una cosa no te gusta, pues enseguida hay gente que no lucha, ¿no? O sea, y solamente se lucha por lo que se ama, ¿no? Entonces, para proponer así un poco también de cara pues a alguien que pueda estar escuchándonos y diga, oye, pues igual sí, ¿no? ¿Por qué merece la pena? ¿Por qué merece la pena no solamente este paso que das, sino por qué merece la pena pues el poder probar en el seminario, el luchar por ello y demás?
En pocas palabras, merece la pena porque en mi caso personal me da la felicidad y entiendo que hay distintas vocaciones y me parece muy bien y tiene que ser así, pero si Dios me ha dado esta vocación y yo me siento bien y me perfilo en esa vocación y descubro qué es lo que Dios quiere para mí, entonces tengo que dar ese paso para ser feliz, porque al final lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices. Hace mucho tiempo, cuando tuve esas dudas vocacionales, Un fraile, pues yo le pregunté si podía tener certeza o no de mi vocación. Entonces me hizo la pregunta de que si yo me perfilaba a futuro y me veía feliz en esta vocación. Y yo le dije que sí. Entonces esa es tu vocación. Al final me animó mucho a dar ese paso y allí, después de mis casi 10 años de seminario, puedo decir que ha valido la pena y me da la felicidad. Más si volviese a nacer, yo creo que no lo dudaría en volver a dar este paso. Y es algo que merece la pena porque si lo dejamos para después, para después, para después, y si nos equivocamos en nuestras decisiones de vida y tal vez voy al matrimonio y me doy cuenta que no es esa mi vocación, al final voy a ser infeliz y me engaño a mí mismo y engaño a Dios, o bueno, a Dios no lo podemos engañar, pero voy a ser infeliz. Entonces, mis palabras son esas, palabras de ánimo, que no le tengamos miedos a dar ese paso, sobre todo porque Dios confía en nosotros, que es lo principal, y si Dios ha puesto esta vocación en nosotros, pues nosotros tenemos que responder con agradecimiento y con amor a tanta generosidad que Dios nos ha dado.
Muy bien, pues Eliar, muchas gracias. Y bueno, pues hemos estado charlando con Eliar Blandón Gadea, que es el próximo ordenado diácono en nuestra diócesis, el seminarista Eliar Blandón. Pues nada, pues te deseamos que vaya muy bien esa ordenación en la que vamos a poder estar todos invitados. Estamos todos los diocesanos, a poder participar este próximo domingo a las 6 de la tarde en la Catedral de Santander. Muchas gracias, Eliar.
Muchas gracias.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Hola amigos, no sé si has oído hablar sobre un lugar donde se dice que el cielo toca la tierra. Se trata del pueblo de Meyugore, en Bosnia-Herzegovina. Allí, Nuestra Señora Reina de la Paz se apareció a seis niños de entre 10 a 16 años. Todo comenzó el 24 de junio del año 1981. De hecho, se reconocen como ciertas las siete primeras apariciones que ocurrieron consecutivamente desde ese día 24. Pero parece ser que Nuestra Señora sigue visitando a los videntes y sigue enseñándolos y sigue comunicando al mundo entero los mensajes que por medio del Señor nos quiere transmitir. Y es que la Virgen está muy apenada por cómo el hombre se ha alejado de Dios. Vive como si Dios no existiera, en un mundo paganizado y ocupado de mirarse a sí mismo. Aumentan las guerras y desconfianzas entre naciones y entre personas. El gravísimo pecado del aborto, unido a otros muchos. La familia está siendo fuertemente atacada y el demonio aprovecha cualquier recoveco de orgullo y de soberbia y de pobreza del ser humano para colarse en la voluntad y dirigirla hacia la esclavitud. Nuestra madre siempre está pensando en nosotros, pero también se ocupa y nos conduce. Muchas veces os he animado desde esta ventana a que los mayores males que nos acechan, como la guerra, el aborto, el suicidio, la indiferencia, el descarte del débil, solo se podrán detener con la oración del Santo Rosario, la corona de flores y de perlas dedicada a nuestra Madre María. Porque, ¿qué madre que escuche un piropo, respeto, admiración de su propio hijo va a negarle algo? La madre siempre está en marcha, de pie, decidida a cuidar de lo más valioso que posee, que es su familia y el fruto de sus entrañas. Cinco piedrecitas son las que nos muestra María desde Meyugore. La oración con el corazón, principalmente del Santo Rosario. La Eucaristía, la lectura de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. La confesión mensual y el ayuno. Nuestra madre nos pide rezar a diario las tres partes del rosario, con el corazón, es decir, meditando en cada momento lo que se recita. La Eucaristía como el auténtico antibiótico ante los ataques del maligno y de todas sus seducciones. La lectura de la Biblia nos comunica que tengamos siempre una Biblia abierta en casa o muchas en diferentes rincones y acudir a ella con regularidad. La confesión mensual. La Virgen ha dicho que si todos los cristianos confesáramos al menos una vez al mes, se detendrían todas las guerras. Y el ayuno, pues con él se aleja al demonio. Y es que cada mensaje de María irradia tanta amabilidad y dulzura que ¿quién podría dudar? Te comparto el último, del 25 de junio de 2024.
Queridos hijos, me regocijo con vosotros y doy gracias a Dios por permitirme estar con vosotros para guiaros y amaros. Hijos míos, la paz está en peligro y la familia bajo ataque. Os invito, hijos míos, regresad a la oración en familia. Poned la Sagrada Escritura en un lugar visible y leedla cada día. Amad a Dios sobre todas las cosas para que viváis bien en la tierra. Gracias por haber respondido a mi llamada.
Si me lo permitís, quisiera poder dedicar el espacio de hoy a la hermana Sonia de María. Hermana, tu semblante irradia felicidad. Que los ángeles te conduzcan hasta el Señor Jesús, pues un ángel eres tú. Y recuerda que te buscaré cuando a mí se me conceda subir allá contigo y con mis hijos. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo es un librito llamado Agenda 2033, nueva y eterna. Y es que este libro se propone recapitular en Cristo los puntos de la Agenda 2030 y de esta forma que vuelva a brillar la Agenda de Cristo, ya que Él es el alfa y omega de todas las agendas humanas. En el boletín LPS que emitimos precisamente este viernes desde la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, nos hacemos eco de esta interesante publicación que da un punto de vista particular a este fenómeno de la agenda conocida como 2030 y os facilitamos unos enlaces de algunos expertos que hablan sobre este tema. Deciros que el libro Agenda 2033 es un libro de Eduardo Granados García y que está editado por la editorial Didáscalos a un precio de 16 euros. Y por supuesto lo tenéis ya en vuestra tienda favorita. Y mientras me sigo enterando en qué consiste la Agenda 2033 y la otra también, yo me despido diciéndoos chao.
Tu ayuda es importante, por eso queremos contarte algo. La nueva ley de mecenazgo mejora las deducciones de los donativos a la Iglesia al hacer la declaración de la renta. El papel de las parroquias es fundamental para los pueblos, barrios y ciudades de toda España. Por lo tanto, queremos explicarte esto bien. Cuando donas hasta 250 euros como persona física, te deduces un 80% y a partir de 250 euros un 40% o un 45% si el donativo es recurrente. Y en el caso de las personas jurídicas, al donar cualquier cantidad, te deduces un 40% y un 50% si el donativo es recurrente. Los donativos recurrentes son las donaciones a la misma entidad en los dos ejercicios anteriores con un importe igual o superior. Por ejemplo, si donas 25 euros al mes, que sumarían 300 euros al año, te desgravarías 220 euros en total, es decir, el 80% de los primeros 250 más el 40% de los 50 euros restantes. Tus donaciones, por pequeñas que sean, ayudan a que la labor de la Iglesia permanezca. Gracias. Descubre más información sobre desgravaciones fiscales y colabora en www.donomiglesia.es.
Y aunque nos hemos quedado sin tiempo, sí queremos avisarles que este domingo será la ordenación del seminarista Eliar Blandón Gadea, ordenación diaconal, que será a las 6 de la tarde. Pues nada más, que tengan todos un feliz fin de semana y ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.